En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio habitual de todos los jueves, aunque ya les adelanto que la semana que viene, como es Jueves Santo, no tendremos programa. Tendremos que posponerlo al jueves de Pascua, que será dentro de 15 días. Dicho esto y aclarado esto, en la mente de todos, hoy van a hablar del indulto o no indulto a Leguleyo, cómo actuó el presidente de la Plaza de Valencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tuvo que haber indulto? ¿No tuvo que haber indulto? Pues hoy hemos invitado a Juan Bautista Calahorra, presidente, muy buenas.
Hola, buenos días.
Presidente en los festejos taurinos habituales en el Coso de Cuatro Caminos aquí en Santander. Y tenemos pues a un ya restablecido Javier Gómez, muy buenas.
Hola, buenos días.
Con ya muchísimo ya mejor.
Ya está superado.
De ese varetazo que al entrar sí, a matarte...
La vez fue dura.
Sí, fue dura. Bueno, ¿estás bien, Javier?
Bien, perfecto.
Bien, ¿has visto Valencia?
Sí, la hemos estado viendo y bueno, ha habido de todo y ha habido...
Es que ha habido de todo, es verdad.
Sí, ha habido
de todo.
Paco Ureña, en los naturales de Paco Ureña, el capote de
Ortega.
De Ortega. Roca Rey estuvo con Leguleyo estupendamente. El toro, yo considero que no era de indulto. Uh-huh. Y actuó el presidente correctamente, dando la vuelta al ruedo al toro, que era lo que se podía merecer.
Bien, Jandilla, ¿verdad?
Sí, bien, ha estado. Bien. Mira, el día 12. La Peña Talavante ha organizado y vamos a ver la finca de Jandilla. Y bueno, después hay una serie de actos. Vamos a ver a Talavante en Sevilla, a un festejo que organiza en Puebla de Sancho Pérez, allí al lado de Zafra. Organiza Talavante y en principio iba a ir también Morante, pero en la situación que está, nadie
intentaremos sabe. Hablar de Morante, a ver qué le pasa a Morante, hombre.
Pues a intentaremos ver, por hablar menos, de... a ver.
Oye, Cayetano, mal. Dejó escapar.
Bueno.
Lo mismo que Juan Ortega,
Sí, sí.
Lo mismo que Juan Ortega, Juan Ortega, eso sí, estuvo con el capote.
Por eso, ha habido cosas.
Sublime.
Ha habido, de cada uno ha habido
pero
cosas.
A la hora dices, Cayetano, bah. Bueno, alguien dice, es que esperabas más.
También.
Es Cayetano.
Es que de Cayetano, es Cayetano. Es lo que tiene.
Es Cayetano.
El nombre es muy bonito. Y la familia también.
Y él es un chaval excelente.
Sí,
exactamente. Es un chaval excelente, majo de verdad.
Maravilloso.
Buen profesional.
Y en el ruedo, buen compañero de...
Lo demostró el año pasado
con Roca Rey.
Ah, venga, me dejas que interrogamos a... La primera pregunta que... A ver, házala tú, Javi. A Juan Calahorra. A ver, la primera pregunta.
Me imagino que le quieras comentar sobre el indulto. Yo creo que estamos todos de acuerdo, pero bueno, la opinión de un presidente siempre es buena. ¿Para qué sirve un indulto y por qué se da un indulto? Que no es por, como me decían el año pasado unos chavales, que era para que no matasen al toro. Y bueno, hay otras cosas que...
Juan, ¿qué te pareció la actuación de tu colega valenciano?
Me pareció estupenda porque el toro sí que merecía la vuelta al ruedo. Era un toro estupendamente para torearle y que la gente, tanto el profesional que estaba en el ruedo como la gente que fue a verle, disfrutara con ese toro. Pero no para el indulto. Porque si se ha indultado un toro, tiene que estar estupendamente ese animal en todas las fases de la lidia. Dícese, desde que sale por los toriles, entra al caballo, está en las banderillas y luego en la muleta. No solamente en la muleta, porque puede ser muy bueno en la muleta, pero resulta que no ha demostrado en ningún momento lo que tiene que demostrar, que es la bravura, que es para lo que luego se pretende.
Y demostrarla en todos los tercios.
Exactamente, la tiene que demostrar en todos los tercios. Cosa que Sí, entraron a picar dos veces porque es una plaza de primera, es obligación, los dos puyazos, pero una vez analizas los puyazos, pues te das cuenta de que el toro no se empeña con el ahínco que se tiene que empeñar un toro, y sí, eso, un toro bueno para lo que es, para que incluso la gente pidiera la vuelta al ruedo, pero nada más.
Bueno, me imagino que eso te recordaría un poquito lo que sucedió aquí en Santander. La presión, hombre, no fue tanta la presión como la que tuvisteis aquí en Santander, pero me imagino que le darías vueltas y estarías analizando los gestos que hizo el presidente de Valencia. El presidente de Valencia, sin necesidad, aunque creo yo que bueno, que también para calmar los hábitos, hacía un gesto con su mano derecha como diciendo, oye, mátale, mátale. Y luego lo que fue resolutivo es lo que comentamos aquí en su momento en Santander, que se debía haber hecho.
Efectivamente.
Sacas el pañuelo y Santas Pascuas.
Sacar el pañuelo y
Santas Pascuas. Lo que tengo ya de pasar páginas, yo salí muy cabreado de ese día, pero ya hay que pasar páginas.
Hombre, sí.
Javier en esta misma radio
en ese
se
sentido,
disculpó.
En ese sentido, yo creo que no hay que volver otra vez
para
atrás.
No, por eso.
Fue aquella circunstancia, ya Javier dio las explicaciones que tenía que dar. Y lo que sí que él y yo tenemos claro lo que podemos hacer en un caso similar.
Similar, parecido.
O sea, que
teniendo muy claro, tú además te has tomado la molestia de traer las condiciones para indultar un toro, cosa que significa que lo tenéis fresco, que lo tenéis claro. Okay, y todos que nadie nacemos enseñado.
Efectivamente.
Y la vida es un continuo aprendizaje.
No, y que muchas
claro,
veces...
porque una cosa es hablarlo aquí en frío delante de Javi, delante de Juan, y otra tener 10.000 bocas.
Exacto.
Sí.
10.000 bocas, el estado de ánimo, la excitación, todo eso. Entonces hay que estar muy firmes y muy sosegados para tomar las decisiones oportunas.
No, y que luego es en ese momento, porque a ti no te dan tiempo a más. Y no tenemos el VAR, como por ejemplo los del fútbol, para decir, vamos a ver la repetición. Aquí es, en ese momento, lo que has visto y la gente que se te echa encima.
Fíjate, tenemos audiencia, Miguel, de la Peña Félix Rodríguez, que un abrazo, Miguel, nos apunta que en Castilla y León quieren sacar al picador durante el tercio de muleta para comprobar si el toro merece el indulto o no.
Sí, eso es una nueva, está dentro de la nueva, del nuevo reglamento que quieren aprobar en Castilla y León.
Yo creo que es un error.
Hay unos que dicen que sí, otros que dicen que no, pero yeah, de sacar el caballo, como se dice ahí, de sacar el caballo, no sería ya con una puya como la de picar, sino sería una puya de esas de tentadero,
yeah,
que
es
más o menos, principalmente es para ver si el toro reacciona y realmente tiene esa bravura que va al caballo. Y entonces, porque la bravura se demuestra en el caballo cuando el toro se siente que está, que le pinchan un poquitín, él siente la bravura y trata de atacar todo lo posible.
Pero tú fíjate que estamos hablando de mejorar los aspectos. Yo lo que me gustó del presidente de Valencia es que una vez superado ese trámite de la presión popular, etcétera, etcétera, a continuación lo tuvo tan claro que lo hizo todo seguido, entonces para aplacar. Y en el momento que sacó las dos orejas y el pañuelo azul, se acabó. Se acabó la discusión.
En ese sentido creo que hizo...
Y lo hizo muy bien.
Creo que lo hizo muy bien. Y igual que, por ejemplo, otras veces, cuando hemos visto a Matilla en Bilbao,
sí,
que saca los dos pañuelos a la vez, y es ilógico que saque los dos pañuelos a la vez, en ese caso, cuando vas a dar la vuelta al ruedo al toro y te están pidiendo el indulto y tú no le vas a conceder por los motivos
pero a veces
que
tú,
se le conceden...
Juan, si tú, Juan o Javier, lo tenéis claro, ¿por qué no podéis sacar los dos pañuelos a la vez? ¿Por qué?
Porque, mira, para sacar el segundo pañuelo, tú lo puedes tener claro.
Es tu criterio.
Sí. Exactamente, pero
entonces,
es que tú
si
tienes
ya
que
estás
valorar...
viendo, si visualmente, Juan, a ver, si visualmente estás viendo tú que la plaza dice un pañuelo y tú, que tienes la potestad del segundo, valoras que es merecedora...
Pero es que
te
tienes
falta,
que valorar
te falta, te falta valorar, te falta valorar una cosa. En la segunda oreja, que es la que tiene potestad el presidente, igual
correcto,
que en el, sí, igual
sí,
que
sí,
en el
sí,
rabo,
sí,
una de las cosas es que también la tiene que pedir el público. Cosa que muchas veces, cuando sacas un pañuelo, oyes decaer el ruido de los... De
yo
los...
a ti te considero buen aficionado y a Javier también.
Sí, pero...
Entonces, en esos errores, yo sé que vosotros no caeríais.
Sí, pero me refiero en el sentido de que tú también tienes que valorar que si nada más de sacar el primer pañuelo, ya la gente
se aplaca.
A ver, en una faena de dos orejas, que nuestro amigo Juan Calahorra o Javier Plata
saca
el segundo, es que el tío lo aborda.
Pero tienes que emocionar un poco a la gente.
Ah, bueno, que no, te gusta, también, te va la marcha.
No es que me vaya a la marcha, pero también las peñas. Y la gente que ha ido a disfrutar de la fiesta,
bien, vale, pues también le gusta. Que eso también me vale, pero lo otro, o sea, me vale lo uno y lo otro. Para que tú me digas, Claudio, hay que dar un poco salsilla, estoy de acuerdo contigo también. Pero tampoco te recriminaría si tú, bajo tu criterio, dijeras, o Javier, bajo tu criterio, pues este tío es merecedor de la segunda oreja y punto pelota.
Pero es que hay el presidente tiene que considerar para la segunda, creo, la segunda oreja, todo lo que es la lidia, completa.
Claro. Pero él lo tiene claro. Sí, bueno, no tiene que esperar nada, porque él lo tiene, lo ha visto.
Sí, vamos a ver, la segunda oreja es petición del público. A continuación de la primera, la gente sí tiene que seguir pidiendo la oreja.
Sí,
y luego, el presidente es el que analiza desde que ha salido el toro. Cómo ha sido el puyazo, cómo han estado... Cómo ha estado el matador.
Esas características yo te las doy por buenas, que tú eres sabedor y conocedor de eso.
Te digo que muchas veces... perdón.
No.
Muchas veces, los quites de los caballos...
Sí.
Ahí muchas veces también se puede perder una oreja, porque muchas veces...
En
vez de ir el matador, va un subalterno.
Pues entonces no se la das.
Pues por eso te digo, aunque...
Es que estamos hablando, nos estamos ahí, te estoy diciendo que si tú desde el momento que sacas el segundo...
Lo tienes claro.
Es que esos conceptos que tú me estás diciendo son buenos, y entonces por eso sacas tú la segunda.
Cuando ya tienes analizado que todo ha ido correcto, lo único que es mejor que la gente te siga pidiendo la oreja,
porque
ha habido muchas veces que estás a punto de sacar el segundo pañuelo y resulta que cuando has sacado el primero, boom, desaparece la gente, ya ni esconde el pañuelo y acaban los aplausos.
La gente no esconde el pañuelo. Si tú tienes claro que es merecedora de una segunda oreja, yo te digo que en el 95% el público te acompaña.
Sí.
En la final te acompaña. Está más claro que el agua, porque tú lo ves.
Sí, pero
tú lo ves el clamor para una o dos orejas.
Efectivamente.
Ese es un poco, estáis matizando un poco lo que es.
Lo que es en ese momento es la diferencia es de sacar los dos pañuelos juntos o sacarle primero uno y a los tres segundos sacar el otro.
Oye, otra de las cosas, las corridas que aquí criticamos en Santander, que son eternas, pero las de Fallas han sido súper eternas. Han sido un verdadero coñazo. 3 horas. Una salvajada.
Ha habido días, pero una salvajada es eso.
Una cosa que también se está pensando por ahí es que, por ejemplo, en el último tercio hay muchas veces que los matadores se tiran un minuto o minuto y medio hasta que entra el toro al primer muletazo. Y resulta que, según el reglamento, nada más de cambiar el tercio, habría que poner el cronómetro en marcha.
Ajá.
Hay en reglamentos...
Pero aquí es el inicio de faena, ¿no?
No, aquí en el reglamento nacional es desde que se cambia el tercio. Lo que pasa que nosotros aplicamos un poco el criterio de que si va a brindar el toro. Lo que pasa que hay algunos que ya el brindis se pasan de tiempo y hasta que se colocan, se ponen.
Hablando de brindis, no quiero pasar por delante, yo lo siento por los que son poncistas. Lo que vi el otro día de Enrique Ponce no tiene ninguna justificación.
Es que...
Enrique Ponce, lo que hizo el otro día, no me gustó nada. Y menos con un profesional de su categoría. Alguien dirá, ¿qué hizo Enrique Ponce?
Sí, pues saltar.
Nada. Saltar
en
al
vez
ruedo.
Porque una cosa es salir
él
al ruedo.
Él tiene que estar, ¿no? Él tiene que estar donde tiene que estar.
Efectivamente.
Él tiene que estar y al ruedo no tiene que saltar nadie.
Según...
A ver,
hay opiniones y
no, para siendo, na, no, para
siendo,
nada.
Siendo profesional, siendo profesional, lo que no puede saltar es uno
por
que
respeto,
no es
siendo profesional que respete al que está dentro, entiendo, y ya le tocará a él.
Hay que entender dos cosas, que por respeto, ya que eres profesional, claro, sabes lo que hay. Entonces, sabes que están pendientes ahora mismo de cualquier cosa que suceda allí en el terreno.
Tú eres el que tienes que dar ejemplo.
Por eso digo siempre que el profesional que está allí abajo es el que tiene que dar ejemplo para todo. Y igual que podemos criticar cuando muchas veces los toreros piden las orejas o los subalternos te están nunca la navaja, nunca corta las orejas. Ese, sí. Todo eso, son ellos los que se tienen que dar cuenta de que son los que tienen que dar el ejemplo, que en teoría son los expertos en ello.
¿Por qué decías tú, a ver, Javi, oye, aquí estamos para discrepar?
No, que aunque estuviese de paisano y no estuviese vestido de eso, se considera que siendo profesional sí que pueda saltar al ruedo. Otra cosa es uno que no es profesional, hay diferentes opiniones.
Lo que pasa que es que si dejas a uno, tienes que dejar al otro.
A mí me parece que no.
Siendo profesionales.
Sí, pero me parece que no, era más un canto al aplauso que otra cosa.
Porque otra cosa, esto es como cuando se invita a la gente que tire el balón de honor. Ya. Es antes del partido. Nunca lo hacen cuando está el partido en juego.
Es más, aquí hay voces discordantes, porque yo lo sé, que cuando normalmente, yo no sé si se sigue haciendo ya en la plaza de Santander, ayudadme, antes de las corridas, cuando se da un trofeo a alguien, hay gente que no le hace gracia que eso se dé antes y dentro del ruedo. Para gusto los colores.
Se ha estado haciendo hasta hace poco. Lo que pasa es que hay algunas veces que efectivamente hay algunos trofeos que darlos allí en el ruedo.
La Félix Rodríguez en los años 50 les entregaba en el ruedo antes de la...
Pero bueno, tampoco...
Ya, bueno, oye, que es un comentario.
Sí,
pero esto es para gusto de los colores.
En ese sentido,
es que
tampoco...
una cosa es esa que yo tampoco le veo excesivo. Hombre, es una distinción que se suele hacer una persona a una entidad. La Feria de Santiago dura 6 días.
Sí, normalmente...
Estamos hablando de un trofeo a lo largo de un año.
Normalmente...
O sea, que tampoco... Y es antes... Yo creo que tampoco,
normalmente,
pero bueno, respeto...
se da a los empleados jubilados que se les daba, o yo no sé si seguirá, porque últimamente...
No lo sé si se hace ya o no.
Lo he visto en la misa de Santiago, que antes de la misa se les entregaba.
Se les hace allí también.
Se les entregaba él. Pero bueno.
Pero una cosa es eso, y otra cosa, lo de verdad, o sea, totalmente en contra... No sé, saltando ahí
principalmente, ¿cómo que no? Porque ¿cómo que no? La diferencia es que si él sale por un burladero, no es lo mismo que saltar el burladero.
Es que es otro aspecto también,
porque
es que
si,
esos detalles,
si él sale
es otro matiz interesante el que está diciendo.
Tenemos el problema de que muchas veces la gente que hay en lo que es el callejón,
sí,
es donde tenemos el problema, porque claro, siempre volvemos a la legalidad.
¿Pero qué hacéis? ¿Fotocopias de los pases del callejón?
Cada año se hacen unos pases y se distribuyen como lo tenía hecha lo que es el ayuntamiento, pues tenía un burladero para el delegado del gobierno, otro burladero para lo que es el ayuntamiento, otro para el consejo de administración, para los mulilleros, para los picadores.
Para los amigos de mulilleros, para los vecinos de los políticos, déjame acabar.
El tema es que luego la empresa...
Y para los amigos de los amigos de los amigos.
La empresa tiene una serie de pases y la policía tenemos una serie de pases, porque nosotros tenemos que estar unos policías de uniforme y otros los que estamos trabajando allí. Entonces, esos están más bien controlados. El problema es cuando la empresa, antes que era el ayuntamiento, pues metía a toda la gente que quería meter.
Coño, y ahora también. Ahora también se mete.
Pero es por eso.
Que me estás diciendo como si hubiera habido algún
cambio.
No, pero
que te digo. Entonces, hay muchas veces que lo que te están diciendo es que ahí dentro, lo que es en el callejón, solamente se debería permitir a los que van a trabajar.
La policía que va a trabajar, los fotógrafos que van a trabajar,
los médicos
que van a trabajar, los veterinarios que van a trabajar, las cuadrillas que van a trabajar, y se acabó. Y luego el empresario, lógicamente, el ganadero, y ya.
Efectivamente.
Y ya.
Hombre, yo en ese aspecto tengo que decir que...
Y Javier, claro, de la Peña Feli Rodríguez.
Y agradecido que el empresario... Yo he estado 2 años en el burladero. En
joder, pero burladero. Que no se trata... Que no estamos hablando de...
Pero
joder,
bueno,
que invita, no se trata de eso.
Invita a todas las peñas a
no,
dos miembros
que sí.
De
a ver, pero vamos, Javier, Javier.
Sí, sí.
Es que, no, es que joder, mezclamos las cosas.
Que yo soy de la opinión.
Vale, otra cosa es que diga, joder, el empresario, qué majete es que cada día invita a una peña. Yo no lo voy a criticar. Voy a criticar. Ahora, cuando estamos hablando del callejón, que muchas veces,
muchos,
incluso tú, dices, pero, joder, qué que, barbaridad.
Lo que se
¿de
dice,
dónde sale tanta
lo que,
gente?
Lo que tiene que, lo que, la función que hay del callejón es que al que le dan un pase de callejón, se tiene que meter en el burladero que
tiene
le corresponde
que estar,
y no moverse.
Y no moverse.
Y no
de
moverse.
Ahí, y no moverse.
Vale, venga.
Y se acabó. Entonces el problema es cuando, por ejemplo, quieren lo que pasó con Ponce, de que le brindan el toro y en vez de salir al ruedo de una forma natural, pues encima salta como hizo otro jugador de fútbol que también saltó y todo el mundo fueron críticas por eso, porque está el toro vivo.
O que se acerque, le tira la montera y ahí a correr.
Exactamente, que, los,
todo
que
el mundo.
Lo normal
pues
es eso.
O sea, que no hay monteras que vuelan hasta las andanadas, joder.
Efectivamente.
Claro, sí, sí. Y no pasa nada. A ver, Tomás, cuéntanos noticias. Buenos días, amigo.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos esta sección de actualidad viajando a la capital del toreo estos días, Valencia. La Feria de Fallas 2024 superó la barrera de los 90.000 espectadores, aumentando la asistencia de público por segundo año consecutivo. En concreto han sido 90.942 espectadores en esta edición recién finalizada. De 5 espectáculos programados estos días, 3 de ellos han colgado el cartel de No hay billetes, unas cifras de asistencia que demuestran la fuerza de la tauromaquia en la capital valenciana en todas sus vertientes, festejos populares, lidia a pie y toreo a caballo. Eso respecto a la asistencia. Sobre el ganado hay que decir que la Feria de Fallas ha mostrado un excelente trabajo ganadero. La corrida de Victoriano del Río, por desigual e indefinida en su comportamiento, a priori la más deseada, al final fue la peor. En el lado contrario, la presentación por arriba, seria y muy reconocible de Montalvo. Muy buena, cerró una feria de excelencias de Jandilla, con 2 toros de categoría de Juan Pedro, uno exquisito en calidad, 2 del puerto, muy bravos y de fondo, cuajada y notable la de Fermín Borquez de Rejones y las novilladas muy aptas para el triunfo con un novillo de Talavante para no haber salido nunca del campo. Y si de toreros hablamos, la Feria de Fallas 2024 ha finalizado con el Fandi saliendo por la Puerta Grande en la corrida de Montalvo. Durante la feria celebrada en el coso de la calle de Sátiva, han salido por la Puerta Grande, además del Fandi, el novillero Alejandro Peñaranda y los maestros Román y Roca Rey, 4 toreros que han dejado su sello con grandes actuaciones que han hecho disfrutar al público que acudía a la plaza. No podemos reducir todo lo acontecido a las salidas a hombros, pues también se han visto actuaciones importantes, como la de Borja Jiménez y Nec Romero. Y no podemos olvidar la faena de Morante de la Puebla el viernes, el capote de Juan Ortega el lunes y el capote y la faena templada de Pablo Aguado en un toreo que puso en pie a los aficionados. En resumen, un inicio de temporada que promete tardes de gloria. Sevilla ya huele a toros y a Feria de Abril. Y nada llega a Domingo de Resurrección, más concretamente el 31 de marzo. Un corridón con Morante de la Puebla, Sebastián Castilla y Roca Rey. Pero antes de eso, animo a todos los oyentes a que vean la campaña publicitaria que está haciendo Sevilla de su feria. Las marquesinas de la ciudad hispalense lucen ya con la campaña de publicidad de la Feria de Abril 2024 bajo el lema ¿Quién ocupará el trono? Su imagen invade las calles en estas fechas tan señaladas para la ciudad, pues acerca la Semana Santa y con ello los toros en la Mastranza. Y hasta aquí llegamos en el día de hoy. La semana que viene volveremos con más actualidad. Muchas gracias y muy buenos días.
Muchísimas gracias, Tomás. La otra semana intentamos hablar con Vitorino Martín. Una fecha extraordinaria y además por fin se cierra un día que era necesario, Javier, pues sí. Juan, el Día Internacional de la Tauromaquia.
Porque hay días de todo, pero bueno, ya está también el de la tauromaquia.
Y teniendo en cuenta que la tauromaquia es cultura nacional, entonces lo lógico es que tuviéramos un día para ello también.
Lo que no consiga Victorino Martín no lo consigue nadie.
Y el 16 yo creo que ha sido un día acertado, la muerte de Joselito.
Ya estás leyendo todo el guión. Entonces, bueno, ¿qué va a decir Victorino si le quitas todo? Victorino, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Una persona como usted tenía que ser el conseguidor de este Día Internacional de la Tauromaquia.
Bueno, no soy yo solo, ha sido, sobre todo, yo soy la punta del iceberg, ¿no? Acepté el cargo de presidente de la Fundación del Toro de Lidia, que la verdad es que pues requiere una dedicación, un tiempo, y además es un coste económico que, bueno, pues que es de una forma altruista. Y yo soy la punta del iceberg, hay mucha gente debajo, es decir, el Día de la Tauromaquia no lo ha conseguido Victorino Martínez, es algo que es una de las actividades o de las actuaciones que ha hecho la Fundación Toro de Lidia, y hay mucha gente detrás de este día y de esta proposición, y además al final ha sido compartida por los aficionados a través de las redes sociales, ¿eh? y ha sido un poco pues la elección de la mayoría o la elección que los aficionados han creído más oportuna para celebrar que somos taurinos, para celebrar nuestra cultura y para decir que además estamos orgullosos de serlo.
Para conseguir esta fecha del día 16 de mayo, habrán tenido ustedes que remover Roma con Santiago, ¿no?
No.
¿O fue más sencillo de lo previsto?
Lo hemos hecho de forma unilateral. Nosotros no tenemos tampoco, no lo hemos proclamado pues un poco de forma unilateral y la vamos a celebrar y punto. Tampoco, yo creo que hay ciertas cosas en las que no hay que pedir permiso a nadie, ¿no? Porque a lo mejor no nos lo dan. En estos momentos, tal y como están las cosas, si pides permiso a lo mejor no nos lo hubieran dado.
El 16 de mayo tiene que ver, lógicamente, 16 de mayo de 1920... con el fallecimiento, la muerte de José Gómez Ortega, Joselito el Gallo.
Sí, que ha sido para muchos el rey de los toreros, ¿no?
Sí.
Pues ha sido el iniciador. La verdad es que a Belmonte se le dice que ha sido el iniciador que ha abierto camino en el toreo moderno. Pero Joselito ha sido también el iniciador, quizás también tanto como Belmonte, ¿no? Y entonces también es de justicia reivindicar una figura tan importante como ha sido José para la tauromaquia, y no solo para el toreo, sino de venir de las ganaderías, para el de venir de las plazas de toros, él fue el que ha puesto por las monumentales, las plazas de mayor tamaño y de mayor comodidad, y creo que ha sido una figura clave en el desarrollo y en lo que hoy es la tauromaquia y lo que fue después de él, ¿no? Entonces es una reivindicación a su... Pero porque ha cogido la mayoría, ¿no? Es decir, nosotros fuimos a los aficionados participaron de una forma muy activa, lo cual agradecimos por nuestras redes sociales, y el mayor consenso giraba alrededor de la figura de Joselito y del día 16 de mayo, que además es una fecha muy taurina, justo después del día de San Isidro, plena feria de San Isidro, en el que el mundo del toro puede tener mucha visibilidad, y bueno, pues también todo es fluido.
Todo es fluido. Vitorino, agradecerle que esté con nosotros en nuestra emisora. Le voy a molestar un minuto más. ¿Qué podemos hacer desde España para, iba a decir salvar, no sé, de nosotros no depende, para ayudar a los toros en Colombia?
Bueno, la verdad es que son los toros en Colombia, los toros cada país y cada territorio tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Los que tienen que luchar por los toros son los colombianos, que al fin y al cabo es a los toros en Colombia es a los que les asusta sobre todo. Los demás ayudarles en todos los sentidos. Nosotros nos hemos reunido y hemos recibido en la fundación a jóvenes, a profesionales colombianos, para explicarles lo que estamos haciendo. Les hemos ofrecido todo nuestro apoyo y de hecho estamos en contacto con ellos, pues sea por vía telefónica y a través también de las redes, ¿no? Pero las que tienen que resolver los problemas son ellos, porque si no, nosotros con resolver los nuestros...
Ya tenemos bastante.
Poco. Es decir, quizás nos estamos preocupando de los toros en Colombia y tenemos que preocuparnos
de lo nuestro. Totalmente de acuerdo.
Y por nuestros territorios ahora mismo. Toda la cornisa cantábrica, todo lo que es el norte, está en nuestra Colombia, ¿eh? Está en un estado bastante complicado. Y más territorios, es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es unirnos con ellos, intercambiarnos información y apoyo, pero sobre todo a ver si vamos a preocuparnos de lo de fuera y estamos dejando
sin perder
hacernos en casa. Yo sí, a todo el aficionado que me escuche, les digo que la fundación se está partiendo, está batiendo el cobre por defender la tauromaquia, por enseñarla, por mostrarla y por difundirla, y les animo a todos que si quieren hacer algo, una forma de ayudar a la tauromaquia en España y en el resto del mundo es haciéndose amigos de la fundación.
Seguro que sí, Victorino, como siempre, muy amable, muchísimas gracias y enhorabuena a todo el equipo por instaurar ese Día Internacional de la Tauromaquia el próximo 16 de mayo. Que tenga buen día.
Que lo celebremos todos y es un día de celebración. A todo el que me diga, le animo a que se una con amigos, que participe en actos para celebrar lo que somos. Y lo que somos, somos taurinos y estamos orgullosos de serlo.
Muchísimas gracias, buen día, muy amable.
A vos, un abrazo.
Muy bien, el otro día Jorge Fajardo, que el hombre tiene la suerte de recorrerse toda España. Jorge, muy buenos días.
Buenos días.
Me parece que estuviste en Arnedo, ¿no?
Pues sí, he estado en Arnedo el otro día y bueno, pues llevo varios años yendo y muy sorprendido de la plaza, que una plaza con 6.000 localidades prácticamente, que estaba llena y un ambientazo, y para que la tauromaquia desde luego genera una cantidad de ingresos indirectos enormes.
Tremendos. Pero
los hoteles de Arnedo, claro, hotelería, todo lleno.
Pero yo, mi llamada, nuestra llamada aquí desde este programa de todos aquí en Teiva, Cantabria, al presidente de las Peñas de España, Jorge Fajardo, no es que ya en sí es importantísimo en Arnedo la corrida del 16 de marzo, ojo con el cartel Morante, Urdiales, Talavante. Yo le llamo a Jorge como conocedor y veedor, un día sí y otro también, de festejos en directo, y te hago la pregunta directamente al corazón, sin anestesia. ¿Qué le pasa a Morante de la Puebla?
Bueno, pues mira, yo te puedo decir una cosa. Yo le vi en Arnedo, no vi a Morante. Vi una persona que debe atravesar una serie de problemas, problemas de salud, problemas psíquicos. De hecho, Morante, que por cierto me sentó muy mal el año pasado en la Peña Bilbao, que le llamaron gordo y tal. Morante es una persona que tiene, todos sabemos, unos problemas psíquicos, ¿no? Uh-huh. Y tiene que tomar una serie de antibióticos y tal, y todas las personas que toman, porque además lo conozco, esa serie de medicación, de ansiolíticos y demás, pues hermanamente se deshincha la cara y tal, ¿no? Y Morante no estuvo en Arnedo, pero no estuvo, ¿no? Porque independientemente de que la corrida está muy bien preceptada para ser Arnedo, plaza de tercera, pero muy deslucida el sexto toro, uh-huh. No le dio a Morante. Y luego de madrugada, a las pocas horas, estando pues en el hotel, tomando café y tal, y miramos, pues Morante se va de Arnedo directamente a... O sea, no va a actuar mañana en Navalmoral de la Mata, ¿no? Uh-huh. Lo cual, pues, nos sorprendió. Yo creo que Morante tiene ese problema y ojalá... ya el año pasado ya tuvo ese problema también, aunque se dijo con una parte una lesión de tal, pero tuvo ese problema. Estuvo una parte de la temporada, sobre todo final de temporada, estuvo un poquito ausente, y yo creo que ojalá Morante esté en Madrid, o sea, esté en Sevilla primero y Madrid después. Pero claro, Morante tampoco es un torero para torear tantas corridas. Quizá que el año, cuando la pandemia...
Lo que pasa que... Correcto, Jorge, lo que te iba a decir. Desde la pandemia hasta incluso el año pasado, pues hombre, tuvo un buen chute de corridas, ¿eh?
No, sí. Además es un hombre que yo tengo una cierta... No le conozco personalmente, he hablado con él un par de veces, pero no tengo ningún conocimiento personal con él. Uh-huh. Pero es un hombre que fue el único torero que tiró del carro de verdad.
Sí, señor.
De verdad, cuando la pandemia, toreando en plazas de tercera categoría, en plazas de aforos muy reducidos, y él limitándose al mínimo sus honorarios prácticamente para poder potenciar y para poder defender la tauromaquia en esos momentos tan difíciles. Y lo conozco de, uh-huh. de empresarios y de plazas de aquí, concretamente en la Comunidad de Madrid, donde toreó hasta en Arganda, en una plaza que es una plaza desmontable, ¿no? Es portátil,
sí.
Que es una plaza mayor de pueblo.
Que se vació, o sea, en todas las plazas, en todos los lugares, sin condición.
En todos los sitios, claro. Y eso es digno de recordar. Y quizá a lo mejor cuando pase el tiempo, como en el mundo del toro, quizá las cosas presentes o casi presentes, o el pasado presente se nos olvida, cuando llegamos al pasado lejano, digamos, hoy Morante lo que hizo en aquellos tiempos.
Sí, señor.
Hay que acordarse y hay que respetar a Morante de la Puebla. Y para mí, todos mis respetos, te vuelvo a repetir, como aficionado hacia un gran torero, un enorme torero, una figura de una dimensión incalculable.
Sí, sí.
Y como persona también, porque
también.
Como persona es una gran persona.
Jorge Fajardo, que un millón de gracias, muy amable.
A vosotros un abrazo muy grande.
Gracias, hasta luego. El otro día con Domingo teníamos la mala suerte que iba a trabajar a Valencia, nos pillaron los túneles y era imposible. Hoy está todo mejor. Domingo, muy buenas.
Buenas tardes.
A ver, cuéntanos cosas de Valencia. Cosas puntuales, a modo de resumen. Oye, una cosa, una tontería mía. A mí no me gustó cuando Enrique Ponce el otro día saltó el ruedo a recibir el abrazo y el brindis. No entendí qué hacía en el ruedo.
A mí tampoco.
Vale, ya somos dos.
Solo se puede ocupar el ruedo vestido de torero.
Totalmente de acuerdo. Dicho esto y aclarado esto, que me tranquiliza un poco, porque aquí había voces discrepantes.
Pues fíjate lo que te he dicho. Solo se puede pisar el ruedo vestido de torero. Eso también va por los fotógrafos.
Vale.
Los fotógrafos están acostumbrados a destrozar los paseillos. En el único sitio donde no les dejan destrozarlo es en Pamplona y en Madrid. En el resto de los sitios se meten en la cabecera del paseillo para hacer sus fotos y desde luego destrozan un momento absolutamente litúrgico. Okay. Las autoridades no deberían tolerar a los fotógrafos salir de su burladero de callejón.
Oye, Domingo, no te vengas arriba porque ahora te voy a decir. Y entonces, cuando tenemos una corrida mixta, cuando tenemos un rejoneador, un torero artista, me imagino que levantan más el ruedo que los fotógrafos, ¿no?
Bueno, pero un torero artista tiene todo el derecho de pisar
Hombre,
el ruedo, como un torero valeroso.
Ha sido un poco rejonazo el mío, discúlpame, Domingo, pero...
Nada.
No, pero...
Simplemente eso, yo creo que nadie debe pisar el ruedo que no esté vestido
de
torero o que sea un arenero o un monosabio.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Oye, la actuación del presidente con el supuesto indulto a Leguleyo, te escuché, siempre te he estado viendo, y ahí aguantaste el tipo con tus compañeros. Totalmente de acuerdo, unanimidad entre todos los aficionados taurinos, en un tanto por ciento muy elevado en Cantabria, que evidentemente ese toro era de vuelta del ruedo y se acabó.
Yo creo que uno de los aspectos positivos de la Feria de Valencia es la presidencia. La presidencia se toma su trabajo con mucha seriedad y mantiene el prestigio de la plaza. Niega normalmente la segunda oreja para darlas verdaderamente. Ha tenido que hacer el torero una faena redonda bien coronada por la espada y luego, por ejemplo, niega los indultos cuando no son merecidos, porque hay que tener en cuenta que el reglamento dice claramente que para indultar un toro tendrá que haber dado un juego excepcional en todas las fases de la lidia, y este toro en el caballo no dio un juego excepcional, le dieron dos picotazos. Por lo tanto, creo que el presidente estuvo impecable, como han estado en toda la feria, tanto los presidentes como los veterinarios. Algún toro se les ha colado con poco remate, porque es muy difícil el remate en el mes de marzo, pero en general las corridas han salido bien presentadas.
Bueno, quitando la primera, ¿no?
La primera, la de Victoriano del Río, sí, ahí, hubo toros desiguales, pero...
Ahí te mordiste la lengua, ¿eh?
No, me la mordí. Luego tuvo toros serios también, y cuando, por ejemplo, cuando salió el segundo, que era un novillo, lo dije. Uh-huh. O sea, y cuando salió el tercero del puerto de San Lorenzo, que fue muy chico, también lo dije.
Sí,
pero
sí.
Que en general lo tienen muy difícil en estas fechas, y normalmente... salvo algún caso puntual, la corrida que termina lidiándose está bien presentada. O sea, yo creo que las presidencias y los equipos gobernativos de Valencia ya los quisiéramos en plazas de Mastronillo.
Sí, perdón.
No, que luego comentar la gran afluencia de público. Dos llenos de No hay billetes el sábado y el domingo y buenas entradas todas las tardes. O sea que en ese sentido la empresa tampoco puede tener queja. En una feria donde los toros han investido muchísimo, cosa rara en el mes de marzo, y donde todo el mundo se ha justificado y ha cumplido bien con la excepción ridícula y vergonzosa de Cayetano, ¿no? Pero el resto, yo creo que todo el mundo ha cumplido y ha demostrado que tenía méritos
Pero,
para estar en la feria.
Domingo, estando de acuerdo, ¿tú crees que a alguien le extraña lo que se vio de Cayetano?
No, todo el mundo está curado de espanto.
Claro, claro.
Todo el mundo está curado de espanto porque, aparte, le tocó el toro de la feria, porque el toro de la feria no es Leguleyo, que fue un gran toro. Pero es que el primero de Juan Pedro Domecq, llamado Puntero, que tomó dos puyazos
sí, señor.
Con mucha bravura, mejor el segundo que el primero, y que luego además embistió a la muleta siendo un torrente de alegría y de clase, para mí fue el toro de la feria, un toro merecedor de la vuelta al ruedo, que fue arrastrado sin pena ni gloria, porque los toros también tienen que tener suerte con su matador. Y luego también hubo otro toro muy bueno, uno de Jandilla, el primero, que fue un toro también bravo en el caballo y de mucha prontitud en la muleta. Lo que pasa es que se lidió pues en medio de un fuerte viento y Manzanares no se decidió a torearle por el pitón izquierdo, pero ese fue un gran toro. Que ha habido grandes toros. De Juan Pedro han investido casi todos. El nivel ganadero ha sido muy bueno.
Uh-huh. Me imagino que ya ha plegado la próxima cita hasta el domingo de Resurrección. ¿Domingo?
Hombre, como comentarista hasta el domingo de Resurrección, pero yo este domingo iré a Madrid a ver la inauguración de la temporada y la corrida de Cuadri. Luego sí que quiero destacar de toreros. Roca recaía sobre él el peso de la feria, lo ha resuelto con cuatro orejas, por lo tanto inobjetable. Juan Ortega con el capote, creo
sí,
que consiguió una cumbre. Morante y Pablo Aguado también dejaron cosas muy bonitas, no percibidas, porque el público de Valencia es más propenso a la épica que la lírica, pero estuvieron bien. Pero los capotazos de Juan Ortega, su primero, creo que fueron una cumbre del toro de capa. Y luego una gran faena de Pacureña, no coronada por la espada, pero donde hubo un gran toreo con la mano izquierda. Como se puede ver, ha sido una buena feria.
Pues totalmente de acuerdo. Domingo, oye, que muchísimas gracias. Y si encima coincidimos en líneas generales con diferentes aspectos de lo que fue la Feria de Fallas, pues yo creo que vamos todos por el buen camino. Gracias, Domingo.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Por estar, como siempre, en directo con Teiba. Me parece que tenemos a Onésimo ya. Onésimo, Chato, muy buenas.
Muy buenas, torero.
A ver, un hombre como tú, de tu edad y tu experiencia, hoy estamos con la mosca detrás de la oreja. Con ¿Qué crees tú que le puede pasar a Morante?
Pues la verdad es que en esto de, ya sabes que de médicos no nos podemos, ¿no? Porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. Bueno, el parte médico, según nos rezan, dice que presenta una infección respiratoria con fiebre y migalgia, su mal estado general. O sea, que yo lo que sí que te voy a decir es una cosa, Claudio, es que un torero como Morante, un torero de arte, de pellizco, y demás, el año pasado meterse con 5 corridas de toros, yo no lo veo bien, aunque dio el callo en todas.
Sí.
Pero, oye, tiene 44 años ya, y es un torero que siempre ha tenido algo ahí de una enfermedad psiquiátrica. Parece ser, porque eso ya lo
si andas no, luego, pero es que tú lo que estás comentando, Chato, y además si luego tienes cuestiones estas de depresión y tal, bueno, es tremendo, es tremendo,
claro,
¿eh?
Eso es muy malo, claro, parece que es un diagnóstico de un trastorno de personalidad, que ya lo tuvo hace 20 años, tenía 20 y tantos años, algo de ello tuvo, y bueno, pues a lo mejor ahora sale y no se sabe, la verdad es que lo que nos cuentan es eso, pero en realidad ya iremos viendo poco a poco, a ver cómo va evolucionando este hombre, porque sería una pena, porque además...
Hombre, lo que sería una pena, bajo mi criterio, y me imagino también que los contertulios, es que nos fuéramos, desgraciadamente, a acostumbrarnos que en las corridas mixtas estuviera Morante de la Puebla. Tiene una segunda cita en Córdoba. Esperemos que esto no se vaya prodigando Porque entonces el público, no sabes, hay público que va a Rejones, el público que va a, que va a ver a Morante, es diferente, y entonces se hace ahí una mezcolanza que yo creo que no es muy buena. Pero en fin, ¡Chato!
Bueno, ya nos verán la cosa. Mira, mañana voy a... Ya han invitado a un Puerta Cerrada de dos o de tres toreros que van a Madrid, a San Isidro.
A ver,
¿quién? Uno es el colombiano Juan de Castilla.
Sí.
Y Gómez del Pilar, que torea el domingo, y también va el día para torear los de escolares.
Ajá.
O sea, me han invitado porque es una puerta cerrada, van a matar tres toros.
Y luego a comer.
Bueno, eso ya no. No son para ellos. Yo me han invitado.
Pero no te invitan un poquito jamón a ti, que te estará escuchando Miguel, el de casa Miguel, con lo que te gustaba a ti.
Vamos a ver, le voy a mandar a Miguel un cartel de San Isidro muy bonito.
Bueno, pues mándame a mí otro también, que ya no me lo mandas.
También, sí, es verdad.
Claro.
También te lo voy a mandar, pero a Miguel, porque el grande es para un bar.
Sí.
Ya se le he mandado a la peña. Ya creo que le tendrá a la peña Félix Rodríguez.
Ayer no había llegado, Onésimo.
No había llegado, pues ya te llegará.
No,
sí.
No, claro, es que
esperamos.
Está todo el día Miguel, oye, ¿cuándo viene Onésimo? Que le hago el pudding de cabracho.
Ay,
madre. Claro.
Bueno, pues a ver si vamos algún día.
Pues venga, yo creo que sí. Chato, seguimos en contacto.
Un abrazo.
Ya nos contarás qué tal estaba el jamón ese que te van a invitar mañana. Venga.
Hombre, a ver si es verdad. Venga.
Un abrazo.
Hasta luego.
Igualmente. Venga, adiós.
Venga, hasta luego. ¿A quién tenemos? ¿A Javier Loricena por ahí? Sí, ¿no? Javier, muy buenas. ¿Estás ahí?
Muy buenos días. Varias serán las localidades que los próximos días se vistan de luces. Mañana viernes 22 de marzo en Valdilecha, Madrid. Toros de Javier Gallego y Salvador Domecq para Alfonso de Lima, Alejandro Marcos y Álvaro Alarcón. El sábado 23 de marzo en Almendralejo, Badajoz, toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Juan Ortega. En Pozo Blanco, Córdoba, toros de Álvaro Núñez para Sebastián Castella, José María Manzanares y Roca Rey. En Toledo se celebrará una corrida de toros a beneficio del Hospital Nacional de Parapléjicos, lidiándose ejemplares de Alcurrucén para Eugenio de Mora, Gómez del Pilar y Álvaro Alarcón. En Hellín, Albacete, toros de la Palmosilla para Manuel Escribano, Borja Jiménez y Cristian Pérez. En Las Rozas, Madrid, toros de Fermín Bórquez para Rejones y El Pilar, La Palmosilla, Fermín Bórquez y El Parralejo para la rejoneadora Lea Vicens y Gonzalo Caballero. En Estremera, Madrid, en jornada matinal se celebrará una novillada con utreros de Guerrero y Carpintero El Álamo para Luis Pasero y Juan Herrero. Y por la tarde tendrá lugar una corrida de toros con ejemplares de Hermanos Cambronel y El Retamar para Tomás Llubert, Mario Sotos y Diego García. En Aracena, Huelva, novillos de Ave María para El Mella, Javier Zulueta y Mariscal Ruiz, que debutará con picadores. En la línea de la Concepción, Cádiz, novillos del Freixo para Manuel Román, Marco Pérez y Cristian González, que debutará con picadores. El domingo 24 de marzo en Madrid, toros de cuadri para Antonio Ferrera, Octavio Chacón y Gómez del Pilar. En Arenas de San Pedro Ávila, toros de Garcigrande para Emilio de Justo, Juan Ortega y Roca Rey. Y en Villarrobledo, Albacete, toros de Voltalegre para Adriano, Molina y Sergio Felipe, que tomará la alternativa. Serán retransmitidas por televisión la corrida benéfica que se celebrará en Toledo a favor del Hospital Nacional de Parapléjicos el sábado 23 de marzo a través de Castilla-La Mancha Media, y también se retransmitirá ese mismo día 23 a través de Canal Sur la novillada del Circuito de Novilladas de Andalucía, que se celebrará en Aracena, y el domingo 24 de marzo se retransmitirá a través de Castilla-La Mancha Media la corrida de toros de Villarrobledo. ¡Feliz semana! ¡Buenos días!
Muchas gracias, Javier. No tienes ni idea la cantidad de gente que agradece que comentes cuáles son esas corridas televisadas durante el fin de semana. Luego, a medida que vaya avanzando la temporada, pues habrá más días para que la gente que pueda ver pueda alternar diferentes festejos. Castilla-La Mancha, normalmente Canal Sur, Telemadrid, que son los que se pueden así coger. Dentro de la variedad, y luego, lógicamente, lo de Guantoro. Oye, hemos tenido bien, ¿no?
Sí, yo creo que
hasta, yo creo que hasta, sí, ¿no, Javier? Hasta entretenida la mañana. Yo creo que está entretenida la mañana. Ha habido quórum, consensos en algunos aspectos. Lo importante, cuéntame.
¿Me permites saludar a Toñín, que me dice todos los días que nos escucha?
Pues a ver si viene algún día. Vale. Anímale y un día
no,
a ver si viene.
No, lo que pasa es que por las mañanas trabaja.
No puede. Bueno,
y no puede.
Bueno, pues nada. Pues voy, un abrazo a Toñín. Muchísimas gracias por ser un fiel seguidor del programa.
Un fiel seguidor. Desde que cogió la onda...
Sí, señor. Nos sigue, lleva toda la vida.
Nos sigue todos,
con toda la familia, siempre, toda la familia, sí, siempre, de toda la vida. Y luego con ese más que merecido premio que se le dio, como bueno, le corresponde al bueno de Toñín. E insisto que yo creo que casi hemos tenido cuatro, quitando algún...
Sí. Pues,
hemos coincidido lo fundamental.
Yo creo lo fundamental de la feria. En lo fundamental estamos
de acuerdo.
Todos de acuerdo. Otra cosa son pequeños detalles que se pueden pulir más o menos, pero... Son detalles que lo importante es lo más gordo.
El fondo. Que el fondo estemos de acuerdo. Por cierto, insisto, la semana que viene es Jueves Santo, no tenemos programa, tendremos 15 días. Ah, en estos momentos están a punto de reunirse el Consejo de Administración de la Plaza de Toros. Entonces hay un nuevo miembro del Consejo de Administración que va a integrarse dentro del Consejo. Y que me imagino que ya empezarán con todo esto de...
¿Se puede saber quién es el nuevo...?
Yo lo sé, pero no lo puedo decir, que lo diga en D'Alessio.
Vale.
Que lo diga en D'Alessio, ¿me entiendes?
Vale. Sí.
Pero bueno, el hecho de que no va a trascender... No va a trascender, que no es... ¿me entiendes?
Pero
nada, no pasa nada. Oye, a lo que te voy, que hoy me parece que empezarán a hablar ya todo eso. Nos pilla el toro, ¿eh?
Yo lo he
cuidado,
dicho.
A este paso...
Con las obras, cuidado, ¿eh?
Vamos a andar muy justos.
Justines.
Dicho, porque después la tierra que eche o lo que eche...
Ojalá que la empresa...
Tendrá que sentar un poco
para... Ojalá que la empresa que lo coja acelere tres meses de margen que nos comentó la alcaldesa que tenía para las obras... Y a lo mejor hay que apurar un poquito más porque...
Que lo haga bien,
el
eso
tiempo
es
pasa rápidamente.
Y más ahora que está ya Semana Santa ahí, ya tienes ahí fiestas entre... Cuando
¿tú crees
te quieres
que
dar cuenta, estamos en mayo.
¿Tú crees que irán a Granada por...?
Pues no lo sé.
¿Tú cómo lo ves?
Pues yo mal, yo lo veo mal, porque viendo cómo se funciona, pero bueno, ahí está tirado.
Hay que dar cuartelillo, ¿no?
Sí, por lo menos la esperanza es lo último que se pierde, ¿no?
Juan, que muchísimas gracias.
Igualmente.
Otro abrazo para Javier, a ver si otro día
ya se lo comento yo.
Venimos con Javier y seguimos charlando. Por cierto, ¿habéis llamado a la puerta de la Consejería de Presidencia o no?
Todavía no. Es que sabes que las cosas de Palacio...
¿Pero te das cuenta cómo son? ¿Cuántos meses llevamos, Javier? ¿Cuántos meses llevamos diciendo que tiene que...?
Claro,
de verdad, es que luego también nos...
Pero habéis estado el otro día, ¿no?
Sí, nada, han estado nada. Hola, no, ¿qué tal? Nada.
Es que Isabel está...
No,
muy...
pero hombre, hay que llamar por teléfono, buscar que ella os dé una fecha y estar allí para tener un grupo de trabajo para poder cambiar las cosas y mejorarlas, que es de lo que se trata,
sí,
¿no?
Lo que se trata
a ver si vais a hacer un reglamento como el de Castilla y León.
Liáis.
Que tiene muchos artículos.
Y la liáis. Ay, Dios mío. Bueno,
pocos
pues,
y que se cumplan, no, es lo necesario.
Yo opino que, por ejemplo, el reglamento que tenemos está muy anticuado, pero sí que hacía falta meter más artículos para especificar más las cosas y que estuviera más claro.
Bueno, pues...
No todo es subjetivo.
Antes de criticar...
Pero de todas maneras, en las corridas es el nacional. Es el nacional.
Pues nada, ninguna novedad, no tenéis ninguna novedad. ¿Tú tienes algún acto o algo?
Hombre, el otro día, el sábado, estuvo...
No, futuro, no me cuentes lo del año pasado, ya te digo de cara
futuro. De futuro, de momento no.
A veces castigáis las perras, si tenéis a alguien a dar una conferencia, hombre.
Sí, pero si el tema es compaginar...
¿De dónde sacamos las perras?
No, compaginar el tiempo.
Muy bien, Javi, muchísimas gracias. Insisto,
a ti.
Juan, hasta luego.
Hasta luego, queridos oyentes,
luego este programa en redes sociales y el sábado a las 3 de la tarde. Y nos despedimos hasta dentro de 15 días, ya saben, el próximo Jueves Santo y dentro del jueves de Pascua volveremos a estar. Adiós.
Pierdo suon in coppa il giornaletto e mamma ti minaccia e fata ti s'arraccia. Ti fanno girare a capo sti fumette guardando dentro specchio. Vuoi fare il coreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood. E questa scusa in uno studio più. Oh, torero, ti si piazzato in capo sto sombrero. Dice che sei spagnolo e non è vero. que na carinda saca va a ballar, mescolando bolero, chacha y buon brugliatorero. Custi basetta sudamericano, culo sigaria vania gamba se le picche. Torero, torero, olé.
Los toros, en Teiba Cantabria con Claudio Acebo.